Japón. Radio Martí, siempre contigo.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy mal. Parece que se me ha recrudecido el reuma, porque hoy me pasé el día con dolores reumáticos en todo el cuerpo.
Bueno, señor juez, pero eso no tiene importancia.
¿Cómo que no tiene importancia?
Claro que no. Aquí donde usted me ve, también yo me pasé hoy todo el día con dolores.
¿Con dolores reumáticos?
No, en casa de Dolores Pérez, una amiguita mía.
No me diga, ¿y sí. Es bonita esa amiguita?
Óigame, preciosa.
¿Y qué edad tiene?
23 años.
Póngase 23 pesos de multa por relajear el reuma del señor juez.
Pero óigame, doctor.
No oigo nada.
Es una cosa que...
¡Cállese la boca! ¿Cómo se atreve usted a comparar unas dolores de carne y hueso con unos dolores de hueso nada más? Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer.
Está bien, señor juez. Se trata de un caso de daños y perjuicios.
¿En qué consisten esos daños y perjuicios?
En un automóvil que se incendió frente a un garaje. La dueña del automóvil le reclama al chofer, pero el chofer dice que la culpa no es suya, sino del garajista.
Bueno, pero el caso fue que el automóvil se quemó, ¿no es eso?
Sí, señor.
Pues llame entonces a lo complicado en ese automovilicidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vamos a ver de quién era ese automóvil que se quemó.
Mío, señor juez, yo soy la que acuso.
¿A quién acusa usted?
Ay, ¿a quién va a ser? A Tres Patines, que es el chofer.
Ay, ese suspiro, ¿por qué?
Porque a ella le duele acusarme, tú sabes, la represalia esa que
represalia.
Se ha echado, ese juramento que se ha echado de llevarme hasta la soga a mí, es la que le obliga, ¿no?
¿Qué juramento me he echado yo?
El juramento de acusarme a mí y perseguirme, yo
pero,
sé lo
pero
que
pero ella
es.
Lo acusa a usted porque usted comete el delito.
Claro.
Sí.
¿Usted es el chofer de ese automóvil, Tres Patines?
Bueno, era, chico.
¿Cómo que era?
Sí, era. Pretérito pasado que ya pasó del verbo fui que ya no soy.
Ah, vamos. Entonces, usted era el chofer de ese automóvil.
Sí, porque ese automóvil ya no necesita chofer.
Ah, no.
No, lo único que necesita es un entierrito decente. Una florecita sobre su tumba y una oración por el eterno descanso de su carburador.
¿Qué me cuenta? Eso es todo lo que necesita.
Sí, porque pobrecito, tú sabes que se incendió, ¿no?
Sí.
Y se murió.
Ajá.
De manera que yo antes era chofer, pero tú sabes qué cosa soy ahora yo.
¿Qué cosa es usted ahora?
Transeúnte.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de qué acusa usted a este transeúnte, Nananina?
De que yo le di mi automóvil para que me lo trabajara en alquiler y me acabó con él, señor juez.
Eso no es verdad, señora. Quien acabó con él fue la Candela.
Sí, pero por culpa suya. Usted no fue quien provocó el incendio.
No, señora. Quien provocó el incendio fue Rulecindo.
¿Yo? Oiga, no calumnie usted a las personas honradas, compadre. Sea usted sinvergüenza si quiere, pero séalo usted con dignidad.
Bueno, yo no calumnio a nadie, Rulecindo. Tú fuiste quien tuviste la culpa de que ese entromóvil pereciera en el siniestro, chico.
No le haga caso, doctor. Yo le doy a usted mi palabra de ciudadano celtíbero, que es una palabra que no la doy más que en circunstancias especiales, de que Tres Patines es el único responsable de que ese automóvil cogiera candela.
Pero si el automóvil no cogió candela, Rulecindo.
¿Cómo que no, señor?
No, señor, fue la candela la que lo cogió a él, chico.
Para el caso, da igual, señor.
Usted ha visto qué hombre más cerrado, eres un bombillo, chico.
La candela, óigame, la candela acabó con el automóvil. Pero usted fue quien encendió la candela, de manera que el que acabó con el automóvil fue usted, señor. ¿No es así, doctor?
Bueno, Rudecindo, yo no lo sé todavía.
Ve que no lo entiende todavía, ni lo puede comprender, chico.
Bueno, ven acá, ¿ya qué espera usted para averiguarlo? ¿Usted le pagan por estar sentado ahí comiendo jaiba?
Yo no estoy comiendo jaiba, Rudecindo.
¿Podría estarlas comiendo?
Yo estoy escuchando lo que dicen ustedes para hacer mi composición de lugar.
Muchísimas
y formar mi propia opinión sobre el desarrollo de los hechos, a fin de poder emitir un veredicto que se ajuste a los preceptos legales y que esté de acuerdo con los considerandos jurídicos de los resultados probados. ¿Me ha entendido usted?
Sí, ¿cómo no? ¿Qué fue lo que dijo?
Nada. No. 5 pesos de multa para que otra vez ponga más atención a lo que le digan.
Pero óigame, doctor.
Silencio.
Óigame.
Sí. ¿Qué pasó?
Es suspiros del alma, doctor.
Póngale 10 pesos para el suspiro.
Sí. Muchísimas gracias.
En fin, Ananina, dice usted que ese auto se lo había dado a Tres Patines para que lo trabajase en el alquiler, ¿verdad?
Sí, señor. Yo ponía el auto, Tres Patines ponía la gasolina y los dos íbamos a la mitad de lo que se ganaba.
Se ganaba mucho.
Bueno, señor juez, yo no ganaba casi nada porque Tres Patines me sacaba unas cuentas ahí que yo no sé, pero me parece que son unas cuentas que no son muy claras.
No, un momento, señora, no me diga eso, porque lo bueno que tengo yo precisamente es lo honrado que soy a la hora de liquidar y lo clarita que hago la cuenta yo.
¿Ah, sí? Ah. ¿Y entonces como el otro día hizo usted una carrera de 3 pesos y no me dio nada más que 15 centavos a mí?
Porque eso es lo que acordamos nosotros. El trato no fue que de cada peso que yo hiciera tenía que darle a usted 1/2.
Sí.
Ah, pues entonces si yo hice 3 pesos tenía que darle a usted 3/2, ¿no es eso?
Sí.
¿Y 3/2 no son 15 centavos?
Sí.
Ah, pues mira a ver.
No, Tres Patines.
¿Cómo que
un
no?
Momento,
oye,
momento.
Oye, Fritágora no, no es.
Momento,
no,
¿qué es Fritágora?
Fritágora no.
No hay
miente.
Ningún Fritágora. Usted podrá tupir a Nananina con ese cuento, pero a mí no me tupe usted.
¿Y tú me diste a mí algún automóvil para trabajar?
No.
Entonces, ¿qué es lo que usted está reclamando?
Yo no
chico?
Le estoy reclamando.
¿Está
usted
reclamando?
Nada.
Chico.
Sí, señor. Pues si usted hizo 3 pesos, tenía que darle a Nananina 1.50.
50
y
sí,
Pitágora
pero...
Y Pitágora no miente.
Bueno, all right. 50 sí, pero con cuenta no.
¿Cómo que con cuenta no?
Claro, chico. Yo sé que tenía que darle a ella 1.50. Pero para eso hice la cuenta, para no darle nada más que 15 centavos, chico.
Secretario.
Dígame.
Anote ahí un delito de estafa.
No lo hay. No
anótelo.
Lo
hay. Bien. Yo, anótelo ahí.
Borra, pero anótelo con lápiz, susceptible a borrarse después que se aclare este asunto.
Secretario, sí. Anótelo con tinta china.
Mira, bien.
Pues. Siga usted, Nananina. Quedamos en que la máquina suya la trabajaba Tres Patines a la mitad con usted, ¿no es eso?
Sí, señor.
Y esa máquina se quemó.
Sí, señor juez, se quemó frente a mi garaje.
Pero se quemó toda.
Toda, doctor. La carrocería quedó que parecía un chicharrón de tripita.
Bueno, ¿cómo fue eso?
Una barbaridad de Tres Patines, señor juez, que es un salvaje.
Vamos, yo no soy un salvaje, Rulecito. ¿Tú sabes lo que soy yo?
¿Qué cosa?
Un transeúnte, chico.
¿Qué transeúnte ni qué nada, hombre? Usted es un salvaje.
No hable más bobería, caballero. Oh, salvaje, la misma palabra te lo está diciendo, que es el que salva a una persona que se está ahogando.
No, Tres Patines.
No.
El que salva a una persona que se está ahogando no se llama salvaje,
sí, ¿no?
Sino salvador.
¿Seguro?
Claro que sí.
Oye, yo conozco a un marinero que ya ha salvado como a 3 personas y no se llama Salvador.
¿Eh? ¿Cómo que no?
Él se llama Pancho Rodríguez, lo conozco yo, que vive en un cuarto atrás de
yo la... no me refiero al nombre propio de la persona, Tres Patines.
¿Pero dices tú que es Salvador? No,
Salvador, del verbo salvar.
Oh.
Y los que se dedican a eso en las playas se llaman salvavidas.
No hable bobería. Salvavidas es una ruedita de menta con un agujerito en el centro, chico.
Pero venga acá, Tres Patines.
Lo ha comido yo, chico.
Venga acá, Tres Patines. ¿Será posible que usted no sepa lo que quiere decir salvaje?
Bueno, chico, te voy a decir. Para saber lo que es salvaje, lo primero que hay que hacer es analizar la palabra. Porque yo no sé si tú habrás estudiado el Edoma y Hircio. Pero el idioma de Egipcio te lo dice, la palabra salvaje es una palabra compuesta, chico.
¿Compuesta de qué?
De sal, conjugación del verbo salir, y viaje, conjugación del verbo bajar. Entonces tú haces así, sales de la casa, tú bajas la escalera, y en la forma de deletrear los escalones, cuando tú vas de... Espérate, que ahora sí es verdad que creo que no es así la cosa, ¿no?
No, no es así, ¿no?
No, no, me equivoqué, salvaje... Ah, ya sé, chico. Salvaje es la palabra compuesta de sal, va y je.
Con ahí que está. Sal, va y je, ¿no es
sí, eso? Claro que sí, sal, que es el polvito blanco ese. Que se le echa los huevos fritos, la salada de aguacate. Y se mete dentro de los saleros, ¿eh o no es?
Sí.
Ah, va, que es lo que uno hace cuando va al cine, va al café, va...
Sí.
Y je, que, hombre, ya tú sabes lo que es.
No, yo no sé lo que es, qué cosa es je.
¿No sabe lo que es je?
No.
La avenida de los presidentes, hijo.
Secretario.
Que desemboca la avenida de Pancho Rollero, chico.
Secretario,
dígame.
Póngale a Tres Patines 5 pesos de multa por analfabeto. Y dígame, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó con ese automóvil?
Bueno, porque Tres Patines lo quemó, señor juez.
¿Lo quemó?
Sí,
no,
señor.
Chico, vuelve con la misma bobería. Yo no lo quemé, chico. Lo que pasó fue...
Lo que pasó...
Que yo hice así y fui a echarle longaniza al automóvil.
¿Qué cosa?
Le fui a echar longaniza...
¿Pero cómo usted le va a echar longaniza a un automóvil?
¿Para que camine?
No puede caminar con longaniza.
Vamos, viejo, lo compré.
La longaniza es para comer.
¿Cómo la longaniza
sí,
para
señor.
Comer? Vamos.
Sí, señor.
La longaniza no es para que camine la máquina que no. Se saca del potolio.
No, eso es gasolina.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo yo he llegado allá a Catalina y le he dicho a la gente que yo, dame un pan con gasolina? Y se ha reído, pero me ha puesto una botifarra metida.
Ah, porque se sabían que usted lo que quería decir era lo que dice.
Pues yo fui a echarle gasolina al automóvil porque yo tenía una carrera, ¿no?
Ajá, ¿y qué carrera tenía usted?
Bueno, yo tenía la de abogado.
¿Cómo la de abogado?
Sí, porque yo me conseguí un título de abogado prestado.
Dígame.
Para poder defenderme yo mismo cuando me prendieran por sospecha justificada, que es por lo que me prenden a mí siempre.
No me diga. Por eso es por lo que lo prenden siempre.
Sí, cuando tú veas que a mí me detienen, ya tú sabes lo que es. Sospecha justificada, sí, nada más.
Bueno, ¿y qué?
¿Nah?
¿Y la sospecha justificada esa cómo son?
La sospecha justificada es que yo digo que me agarran porque suponen,
¿sí?
Pero después...
Es verdad.
Sí.
Ah.
¿Hoy?
Sí.
Bueno.
Sí.
Pues nada, el título de abogado ese... No me iba bien de abogado y entonces lo cambié por el título. Primero, coime de billar. Y después cambié el título de coime de billar por el título de abogado. Y después por el título de...
El coime de billar va a la universidad, ¿no?
¿Eh?
Va a la universidad.
Sí, va
a...
Hombre, si tiene estaco propio, sí. Pero óyeme...
Bueno, ¿y qué? Después por el título de chofer.
Sí. Y después estuve trabajando de chofer hasta que se quemó el automóvil, ¿no?
Ajá.
Porque desde que se quemó el automóvil, ¿tú sabes qué cosa soy yo?
Sí, transeúnte.
No, peatón.
Tres patines. Limítese a contestar a lo que yo le pregunto. Ese automóvil se quemó.
Sí, chico.
¿Y cómo se quemó?
Hombre, ardiendo. Mira
eso
qué bobería.
Eso ya lo sé, Tres Patines.
¿Y entonces para qué me lo preguntas si lo
yo
sabes?
Yo no pregunto eso. Yo pregunto que por qué se quemó ese auto.
Por culpa del estúpido de Rudecindo, chico.
Bendito Dios, por culpa mía no, señor. Usted fue el que provocó la desgracia.
¿Qué desgracia? Pero si eso fue una suerte.
¿Suerte de qué? ¿Cómo va a ser una suerte que se queme mi automóvil, que era un automóvil magnífico?
Magnífico, dice usted, si era del año 51, señora.
No, señor. El automóvil era del 51, pero la chapa era del 41.
No me diga.
Esa era la que era del 41.
El automóvil ese tenía una chapa del año 41.
Sí, porque cada seis meses me decían que yo tenía que cambiarla, pero yo decía, ¿pero qué la voy a cambiar, caballero, si está nuevecita todavía?
Bueno,
que
pero, pero es que cada seis meses las chapas son de distinto color.
Ah, sí, cada seis meses yo le daba una manita de pintura y la ponía del color que estuviera usando esa temporada los automóviles.
Bueno, ¿y qué?
Nada, y ese me apareció Tres Patines con el timón, la chapa y el gato. Y me dijo, tome, eso es todo lo que queda de su automóvil.
¿Qué me cuenta? Eso fue
¿y la tapa de alrededor, señor?
Bueno, sí, ¿qué?
Todo eso fue todo lo que quedó.
Sí, pues sí, quedó bastante, ¿verdad, chico?
No, señor, no quedó nada. De modo, señor juez, que me estimo perjudicada en 1.842 pesos con 35 centavos, que era el valor exacto de mi automóvil.
No hable bobería, señora. Óyeme, en la tienda de entromóviles de uso... Hay carros mejores que el suyo a 7.50 nada más, con chofer y todo.
¿Con chofer y todo?
Sí, señor, con chofer y todo.
Bueno, bueno, bueno. Pero lo que yo quisiera, si es posible, es que alguno de ustedes me acabara de explicar cómo fue que se quemó ese automóvil.
Otra
no
pregunta
faltaba
de bobo este hombre, chico.
No, yo se lo voy a explicar, doctor. ¿Quiere que se lo explique
a ver,
yo?
Explíquemelo usted. ¿Qué fue lo que pasó?
Fue lo que pasó, mi querido y estimado juececillo. Fue que Tres Patines arrimó a mi garaje para echar gasolina.
Ajá.
Porque yo tengo un garaje ahora, ¿sabe usted?
Ah, ¿tiene usted un garaje?
Sí, doctor, un garaje modesto, pero con muy buen servicio, esa es la verdad.
Uh-huh.
La gasolina es de primera, el agua no contiene microbios, y el aire que yo sirvo para allí para inflar las gomas es un aire tan bueno y tan puro que está recomendado por la ciencia médica para gente delicada de los pulmones.
All right, vamos a no discutir eso, ¿y qué?
Pues nada, que Tres Patines llegó a mi garaje, arrimó la máquina y me dijo, écheme 4 galones. Yo le eché los 4 galones, pero cuando le fui a cobrar, empezamos a discutir porque él quería pagarme 5.
¿Cómo? ¿Cuántos galones le eché usted?
4.
¿Y cuánto quería pagarle él?
5.
¿5 galones?
No, 5 centavos.
Ah, vamos. Él quería darle un níquel nada más.
Sí, quería darme un níquel y dejarme a deber el resto, doctor, pero yo le dije que no podía ser. Y entonces empecé a sacar la gasolina otra vez.
¿Y qué?
Porque cuando yo estaba andando con la gasolina, Tres Patines encendió un cigarro. Y al botar el fósforo cayó encendido dentro del tanque del automóvil. Figúrese usted, doctor, ahí mismo fue la desgracia.
La desgracia no, Rudecindo, la suerte.
¿Cómo la suerte, muchacho?
Hombre, claro, ¿no dice que cuando uno bota un fósforo y cae encendido es suerte?
Sí, claro, cuando el fósforo cae en el suelo, sí. Pero cuando cae dentro de un tanque de gasolina es una desgracia porque se le quema uno el automóvil, ¿no?
Ah, bueno, pues debían aclarar eso porque, mira, yo no lo sabía.
Bueno, Tres Patines, pero es verdad que la cosa fue como acaba de contarla Rudecindo.
Sí, así mismo fue.
Claro, y todavía dice usted que no tuvo la culpa de que se quemara ese automóvil.
Hombre, claro que no, que la culpa la tuvo Rulecindo,
chico. No, señor, la culpa la tuvo usted por encender un cigarro cuando yo estaba echando gasolina.
Pues cree que no, que la cosa es al revés, chico.
¿Cómo al revés?
Sí, señor, la culpa la tuviste tú por ponerte a echar gasolina cuando yo estaba encendiendo un fósforo, chico.
¿Qué cosa,
ahí,
hombre?
Ahí está la dificultad, chico.
¿Qué dice? ¿La culpa entonces es mía?
Claro que sí, chico, porque fíjate bien, chico, tú tienes un garaje, chico. Yo llego a ese garaje, ¿no es cierto? Te digo, échamele aire a la goma. Lo primero que empezaste es echarle aire de gaita a la goma. Eso, oye, después le pido 4 galones. Tú echas los 4 galones y yo enciendo un cigarro. ¿Tú te fijas bien? Que yo bote el fósforo apagado, sigue echando, que no hay problema, chico. Que tú ves que el fósforo cae encendido. Aguanta la manguera de la gasolina, chico, y tú verás que no pasa nada, chico.
Pero ¿cómo voy a quitar la gasolina, compadre? ¿Usted no sabe que es una imprudencia eso de que uno esté fumando delante de un garaje?
No, señor, lo que es una imprudencia es tener un garaje delante de uno que está fumando.
¡No me diga! Entonces el imprudente fue Rudecindo.
Claro que sí, chico. Lo que pasa es que él lo dice todo al revés, chico.
¿Cómo que lo dice todo al revés?
Tú guíate, óyeme, por lo que yo te diga, que tú sabes que yo no engaño a nadie.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Tras de oír lo sucedido, se ve claro, desde luego, que el fósforo encendido fue lo que produjo el fuego. Y como fue su cigarro el que armó la chamusquina, tiene razón Nananina y hay que pagarle su carro.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, que el cubano suela reírse de la muerte, no quita que también se sienta atraído por lo macabro y se lo tome en serio. Si no, ¿cómo hubiera sido posible que la canción Boda Negra, esa canción donde un vivo desentierra el esqueleto de una mujer, lo viste de novia y se casa con él, cómo hubiera sido posible que esa canción gozara de tanta popularidad en Cuba? Y en esa canción he pensado, después de leer un cable que comienza diciendo lo siguiente: un hombre de 62 años de edad fue relevado de cargos, es decir, declarado inocente, aunque no notificara inmediatamente a las autoridades que su novia había fallecido durante un viaje por carretera de Michigan a Arizona. La novia muerta, de 31 años de edad, llevaba el cinturón de seguridad puesto y, como si fuera poco, lentes para el sol, es decir, pasaba por viva. Pero con ellos viajaba la madre del novio, de 92 años de edad, y este no quería detenerse en el trayecto, quería llevar a su madre a la casa lo antes posible. La novia podía esperar. Y hablando de los muertos que pasan por vivos y de los vivos que pasan por muertos, entre mis dicharachos favoritos está ese que dice que hay muertos que no hacen ruido porque andan en alpargatas. Y en él he pensado después de leer un cable procedente de la India, donde se revela que un tribunal de ese país está exigiendo a los seguidores de un gurú muerto que entreguen su cuerpo para que sea cremado según la tradición hindú. El gurú, fundador de una orden religiosa y uno de los líderes espirituales más ricos de la India, falleció de un infarto al miocardio. Pero sus discípulos se niegan a considerar que ha muerto y aseguran que su líder se encuentra en un estado de meditación profunda. Quizás, digo yo, no se equivoquen y la muerte no sea más que eso, un estado de profunda meditación. Mientras tanto, el cuerpo de este hombre reposa en su monasterio dentro de un congelador comercial. Y sus discípulos insisten en que su líder ha pasado muchos años meditando en temperaturas bajo cero en el Himalaya y que no hay nada inusual en que haya vuelto a hacerlo y permanezca en ese congelador. El gurú regresará a la vida tan pronto como lo estime oportuno y ellos se asegurarán de que su cuerpo se conserve intacto hasta ese preciso momento. Hay unos 170 millones de dólares en juego. El hombre era muy rico y solo algunos ancianos y médicos de la secta tienen acceso al congelador donde el gurú medita, entre comillas. La anécdota me ha recordado estos versos cuyo autor he olvidado. Aunque diga en alta voz, ¿quién vive? Y nadie responda. Yo sé bien que alguien me ronda y le pregunto por Dios. Las noticias, francamente, no pueden ser más austeras. Dios ha abierto las fronteras de la nada al siglo XX. Dios, no se sabe por qué, dice el periódico El Mundo, ha demostrado un profundo desprecio por lo que fue. En México, el Nacional opina que Dios descansa o está preso bajo fianza del árbol del bien y el mal. Las nuevas más insensatas vienen de Estados Unidos. Hay muertos que no hacen ruidos porque andan en alpargatas. ¿Tendré que bajar la voz cuando pregunte quién ronda? No vaya a ser que responda, soy el fantasma de Dios.
Andaba la tía Cuca visitando unos parientes que tiene allá por Miami y falleció de repente. La mandaron para La Habana en un ataúd de roble, y a pesar de ser muy flaca, apenas cabía la pobre. Y a pesar de ser muy flaca, apenas cabía la pobre. La cara pegada al vidrio, incómoda y comprimida, como si Cuca viajara en guagua hacia la otra vida. En la caja había un mensaje que a los parientes decía: aprovechando este viaje, les mando algo con la tía. Aprovechando este viaje, les mando algo con la tía. 4 latas de chorizo, 1 pierna de jamón, 3 paquetes de garbanzo, 5 de café pilón. Tiene 10 pullover puestos, lleva 9 pantalones, 6 bloomer, 4 refajos y 14 ajustadores. 6 bloomers, 4 refajos y 14 ajustadores.
Amigos, es Luis Emilio interpretando El Entierro de Cuca. Y es hora también, pues, de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
En la oreja el aparato que necesita Ramón, y unos lentes de contacto que le promete Asunción. Y unos lentes de contacto que le promete Asunción. El cajón está forrado con satín de calidad, pa'l vestido de los 15 de mi prima Caridad. Aprovechen la madera que no coge comeje, pa' la pata de la cama donde duerme tía Belén. Pa' la pata de la cama donde duerme tía Belén. Repartan todas las cosas que les mando en este viaje, sin bronca ni discusiones, sin brete ni tropelaje. Recuerden que ha muerto Cuca y debemos de llorarla, no sea que con los regalos se olviden de sepultarla, no sea que con los regalos se olviden de sepultarla. La muerte de tía Cuca dejó el corazón deshecho a la abuelita Rufina y le anda doliendo el pecho, así que no se preocupen que el tiempo...
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Un paseo por vehículos que han tenido un lugar especial en la historia. Uno de ellos es el vehículo del archiduque Franz Ferdinand, y en este automóvil es que el archiduque y su esposa, la excondesa Sophie Schottek, fueron asesinados un 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Y este evento desencadenó una escalada que conduciría a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, este automóvil está en exhibición en el Museo de Historia Militar en Viena, Austria. Existe también un Ford Sedan, un modelo 730 del año 1934, que perteneció a Bonnie and Clyde.
Los que han visto tantas películas sobre su historia recordarán que Bonnie and Clyde era una pareja que tenía a los dueños de bancos en todas partes temblando y a la policía furiosa. Es difícil saber con certeza cuánto dinero robaron. El 23 de mayo de 1934 fueron abatidos por la policía de Luisiana mientras huían en su Ford V8. Se vendió en 1988 por $1,000,000. Primero estuvo en Nevada y ahora en San Joseph, en Missouri, en exhibición. También el auto personal Mercedes-Benz de Adolfo Hitler fue un carro que cayó en la infamia. Se diseñó especialmente y se modificó en gran medida para incluir una amplia cobertura de blindaje. Después de ser confiscado por un soldado estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial, fue propiedad de varios individuos privados y finalmente terminó en el Museo Canadiense de la Guerra en Ottawa, Canadá, donde aún se encuentra en exhibición. También tenemos el Cadillac Rosa de Elvis Presley. Decidió comprarse otro Cadillac Fleetwood Serie 60 azul con un techo negro. Definitivamente lo quería rosa, así que le cambió el color, convirtiéndolo en Elvis Rose, que actualmente se conserva en el Museo Graceland en Memphis, Tennessee. No podemos olvidar el Porsche 550 Spider de James Dean. Todos sabemos que este actor joven, que tocó los espíritus de los rebeldes sin una causa en todas partes, además de sus increíbles y memorables actuaciones en pantalla, fue un amante de la velocidad. Esto lo impulsó a comprar el auto de sus sueños, un Porsche 550 Spider, que apodó cariñosamente como Pequeño Bastardo. Un 30 de septiembre de 1955, sin tiempo para frenar, el auto salió volando y James Dean fue declarado muerto en ese momento. Este auto ha cambiado de manos varias veces y aunque se desconoce su paradero oficial, hay una buena posibilidad de que se encuentre en el gigantesco garaje de algún coleccionista adinerado. Llegamos ahora al Lincoln convertible azul oscuro, la limusina presidencial de John F. Kennedy. Esa misma en la que fue asesinado durante una caravana presidencial por las calles de Dallas, Texas. Este automóvil fue utilizado por varios futuros presidentes después de numerosas modificaciones antes de ser retirado finalmente al Museo Henry Ford en 1977. Se decidió que la nueva limusina presidencial requeriría una serie de alteraciones intensas para hacerla más segura. Para empezar, el vehículo sería negro, el techo, los costados y las ventanas con placas blindadas. En este mismo auto que John Hinckley intentó disparar y matar al presidente Reagan el 30 de marzo de 1981. Fue el mismo auto que lo llevó al hospital para salvarlo, el Ford Lincoln Continental del presidente Reagan de 1972, tiene un lugar en la historia. Seguimos con el Porsche Rovers 3500. Perteneció a la actriz Grace Kelly, que se convirtió después en princesa de Mónaco. Mientras conducía por las largas y sinuosas carreteras de las colinas de Mónaco, perdió el control del vehículo. Y se rumora que tras la desaparición de Grace Kelly, el automóvil se compactó y se eliminó. Otro auto eliminado de la historia fue el Mercedes-Benz W140 de la princesa Diana Spencer, Lady Di, un vehículo que aún genera confusión y controversia. Ella, junto con otros tres pasajeros, que incluían a su entonces prometido Dodi Al-Fayed, conducía por París cuando el automóvil se estrelló contra un pilar de cemento. El automóvil ha sido eliminado en un intento de dejar atrás el trágico pasado asociado con él.
Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero...